mañana.
COPE Segovia. Estar formado.
Buenos días, soy Daniel Muñoz, bienvenido a la mañana de COPE en Segovia, gracias por elegirnos un día más. Hoy es martes 16 de septiembre de 2014 y esto es la mañana de COPE en Segovia. Marca el termómetro en el centro de la capital a esta hora. El cielo está cubierto y sopla el viento. Vientos del sur que van a hacer que suban ligeramente las temperaturas máximas, pero también hacen que tengamos que extremar la precaución para evitar incendios, ya que se pueden ver propagados de forma más fácil con estos vientos que nos vienen acompañando a lo largo de toda la mañana. Hoy las nubes van a continuar también acompañándonos durante el resto del día y pueden dejar chubascos tormentosos a lo largo de la tarde. Como decíamos, las temperaturas pueden subir y pueden hacerlo en torno a los 26-29 grados, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología. En cuanto a las carreteras, a esta hora hay que hablar de obras en varios puntos de la red viaria segoviana, sobre todo principalmente en la A1 a la altura de Villarejo en ambos sentidos, también en la A1 en Boceguillas en sentido Irún, en la A1 en Grajera en sentido Madrid, también en la A1 en Honrubia de la Cuesta en ambos sentidos y en la AP6 en San Rafael en sentido Madrid. Son los puntos en los que en estos momentos hay alguna incidencia circulatoria, según informa la Dirección General de Tráfico. Y con la ayuda de Muebles Termóvel en la calle Atalaya número 26 en el polígono industrial del Cerro, repasamos los asuntos que son noticia en esta jornada de martes, un día en el que tenemos que hablar de el Partido Popular y de su presidente Francisco Vázquez. Ha agradecido la labor a los alcaldes populares y les ha instado a seguir trabajando en el final de la legislatura. Por otra parte, el secretario de organización del Partido Socialista de Segovia, Alberto Sanz Serna, ha recordado hoy a los militantes socialistas que forman parte del único partido que elige con su voto al secretario general. Y hablamos también de cultura, porque el ilustrador Francesc Rovira protagoniza la exposición bibliográfica de septiembre de la Biblioteca Pública de Segovia. Son los asuntos más destacados de la crónica más cercana, argumentos informativos en los que seguimos trabajando para contarte la última hora en cuanto se produzca.
NoAuto Segovia te ofrece el avance deportivo.
Damos la bienvenida a esta hora a Santiago Herrero, que está ya con todos nosotros para contarnos la actualidad del deporte segoviano. Buenos días, Santi.
Buenos días.
Cuéntanos en este martes de qué tenemos que hablar en materia deportiva.
Pues vamos a empezar con una noticia amable, ¿no? Que siempre es mejor. Sí. Y hablamos de la victoria de Lobos, el equipo segoviano de rugby, que en su primer amistoso, en su arranque de esta temporada, venció a Soto del Real por un marcador de 34-24. También amable suele ser siempre hablar de niños practicando deporte. En este caso comentamos el trofeo Carlos Melero para escuelas de ciclismo, en el que participaron 48 pequeños ciclistas de diferentes categorías. Fue ya la 32ª edición de este trofeo de ciclismo. Además comentamos que dentro de la programación del High Festival y gracias a la colaboración de la organización de ese ciclo con la Asociación de la Prensa Deportiva de Segovia, estarán presentes el domingo 28 dos periodistas deportivos para tener una de esas conversaciones que componen el festival cada año, y uno de ellos será una voz conocida de esta casa de COPE, como es Miguel Ángel Díaz, Miguelito, que nos cuenta puntualmente informaciones del Real Madrid, también de la selección española, de la que ha escrito libros con motivo de ese mundial que ganamos en Sudáfrica, y compartirá sesión con Enrique Ortego, el periodista de Marca.
Bueno, pues actualidad deportiva de lo más variopinta y con escenarios también al margen de lo que son los propios campos o canchas del deporte.
Siempre da de sí el deporte segoviano.
Santiago Herrero, muchísimas gracias por estar con nosotros, un periodista que da siempre de sí y que está con nosotros cada mañana aquí en la sintonía de la cadena COPE. Te esperamos a las 12 menos 5 con toda la actualidad del deporte segoviano.
Estaremos, seguro.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
No Auto Segovia te ha ofrecido el avance deportivo. No Auto Segovia, en carretera de San Rafael número 32.
Mira, hijo, tú no vas a dejar el instituto para irte de gira con tu banda y yo me voy a comprar un Seat Toledo por 11.900 euros antes de que se acabe. Y si no entiendes ninguna de estas dos cosas, cuando seas mayor lo entenderás.
Ahora tienes un Seat Toledo por 11.900 euros con 4 años de garantía y mantenimiento y con motores super eficientes de mínimo consumo. Y además llévate 300 euros de combustible BP de regalo.
Conócelo en tu concesionario Seat No Auto en Segovia, carretera de San Rafael 32. Y no olvides preguntar por nuestras ofertas en kilómetro cero.
¿Te imaginas un colchón realmente perfecto? Que evite y calme dolores articulares, que prevenga y alivie problemas de espalda, que mejore la circulación sanguínea. Llega en exclusiva en Segovia a Muebles Thermóvel Perla Salute, colchones para la salud, los únicos colchones con certificado europeo de producto sanitario. ¿Quieres conocerlos más de cerca? Ven a Muebles Thermóvel en la calle Atalaya 26 del Polígono El Cerro y descansa.
¿Quieres estudiar el grado en enfermería? No te preocupes por la nota de corte. En la Universidad Católica de Ávila hemos reservado el 30% de las plazas de enfermería para los que aprueben la PAU en septiembre. Te preparamos para la práctica profesional con el aula de simulación hospitalaria, el curso de preparación al examen EIR y el título de experto en urgencias, emergencias y catástrofes. Infórmate en ucavila.es y en el 920 25 10 20. Queremos ser tu universidad.
El Ayuntamiento de Riaza te invita a sus fiestas en honor a Nuestra Señora del Manto del 8 al 21 de septiembre. Desfile de peñas, pasacalles, charangas, veladas musicales, bailes típicos y actividades para los más pequeños. Caldereta popular y fuegos artificiales el jueves 18. Y para los más taurinos, encierros, becerradas diarias, novilladas, concurso de recortadores el domingo 14 y el sábado 20, gran corrida de toros con astados de la ganadería de Alberto Mateo para los diestros José Carlos Venegas, Juan Manuel Jiménez y López Simón. Tradicional misa y procesión en la ermita de Ontanares para concluir las fiestas el domingo 21 a la 1 del mediodía. Ven y disfruta de las fiestas de Riaza.
¿Quieres colaborar en la acción Tu Comercio en el Recuerdo? Necesitamos que nos prestes tus fotografías antiguas del comercio y calles de Segovia. Incluida dentro del Plan de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista 2014, la Cámara de Comercio, en colaboración con la Asociación de Calles, las digitalizarán en su sede desde el 23 al 27 de septiembre. Tu Comercio en el Recuerdo.
En El Espinar, Segovia, frente a la sierra, está el Centro Sociosanitario El Espinar. Tiene servicio residencial con habitaciones dobles e individuales para estancias permanentes, temporales, vacacionales, recuperaciones físicas, descansos familiares y del cuidador. Disponemos de centro de día adaptado a sus necesidades, con servicio de rehabilitación, talleres de estimulación y actividades lúdicas. Ven a conocernos. Información sin compromiso en www.cssespinar.com. Punto es y en el 921 18 24 70.
Nava de la Asunción está en fiestas y su excelentísimo ayuntamiento te invita a disfrutar de su programa de festejos. Dianas, pasacalles, juegos infantiles, gincana, disco móvil, verbenas, conciertos, paella popular, partidos de pelota, de balonmano y marcha ciclista. Y para los más taurinos, encierros diarios, concurso de cortes, novilladas sin picadores el martes 16 y el sábado 20, gran corrida de rejones a cargo de Lea Vicens, Ginés de Cartagena y Miguel Moura. Ven a Nava de la Asunción y que no te lo cuenten.
La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
12 del mediodía, 39 minutos. En la mañana de COPE en Segovia vamos a recibir hoy la visita del delegado territorial de la Junta de Castilla y León en nuestra provincia, Javier López Escobar. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y bienvenido a la mañana de COPE. ¿Qué tal las vacaciones?
¿Hemos
recuperado fuerzas?
Bueno, no sé si he recuperado fuerzas, pero nos hemos quitado un poco de en medio, sobre todo para no estorbar. Que también viene bien.
Lo digo, lo de coger fuerzas para un curso, el que hemos iniciado, que se presenta también intenso.
Se presenta movido, sí. Es un curso en el que se aproximan citas electorales y en el que hay muchos indicadores de recuperación económica que bueno, probablemente nos permitan llevar a cabo parte de las cosas que hasta ahora se nos resistían, ¿no? Con lo cual se presenta un curso interesante, intenso y que hay que sacarle provecho.
Por cierto, que hablando de cursos, mañana, si no me equivoco, comienzan sus clases los estudiantes de secundaria. Se incorporan, por así decirlo, también otro nivel educativo más, después de los de infantil y primaria.
El día 10 ya los de infantil y primaria comenzaron sus clases sin ningún incidente. Fue, la verdad, un comienzo de curso ejemplar. Y mañana, pues otros casi 8.900 alumnos de secundaria van a llenar las clases de los centros de ESO y los institutos. Quedan únicamente por incorporarse los últimos 2.800 más o menos de formación profesional y ya tendríamos el curso completamente en marcha.
Y luego ya el lunes que viene los de la universidad, con lo cual cada uno en su sitio ya.
Sí, los de la universidad, esos ya se escapan
de Es otra historia. Hablamos de un curso que comienza con novedades. La semana pasada teníamos aquí en el programa al director provincial de educación, nos referíamos a la LOMCE, pero no es la única, sí que es la más llamativa, pero no es la única de las novedades. Nos hablaba también de ese transporte combinado.
Sí.
Él reconocía que estaba vigilante en torno a ver cómo se desarrollaba el primer día bien el resto.
Sí, claro. Yo creo que eso es una situación que hay que tomársela con toda normalidad, porque además ya lo pilotamos y ya fue bien en dos líneas. Y las líneas que se incorporan pues lo van a hacer con total normalidad. Ya hemos hablado de esto, yo creo, más de una ocasión, y ya todo el mundo, yo creo, que entiende que se trata de una situación normal en la que los escolares comparten viaje con las mismas personas que comparten su vida diario, que son sus vecinos, sus abuelos, sus padres, y eso va a ser algo ocasional, porque bueno, pues una pequeña parte de los vecinos aprovecharán ese horario, que seguramente les viene muy bien, para acudir a los mismos sitios a los que va el autobús escolar, que además de tener instituto o colegio suelen tener centro de salud, suelen tener entidad bancaria, suelen tener gestor, suelen tener mil y un servicios que necesitan y que pueden no tener en su municipio y aprovechan para volver en el mismo horario escolar. Me parece una situación normal que, ya digo, en el pilotaje dio buen resultado y que esperemos que se desarrolle con toda la normalidad que se debe desarrollar, porque no hay razón para pensar que sea de otra manera.
Y bueno, adelantándonos un poquito, no ya en este curso, sino dentro de unos años, ya la puesta en funcionamiento, la construcción de ese instituto de San Lorenzo, según los...
Sí, esa es una de las noticias importantes de este curso, en el que hemos pasado también a superar los 3 millones de euros de inversión en ladrillo. Lo explicaba el otro día, lo explicábamos en rueda de prensa. Y fruto también de esta mejora en la situación económica que nos va a permitir afrontar alguna de esas obras importantes que se habían quedado frenadas por esta crisis cruel que estamos todavía padeciendo, ¿no? Y que, bueno, pues de la que estamos consiguiendo salir adelante gracias al esfuerzo de todos. Y en el caso de la educación, lo dije el otro día y no me canso de repetirlo y lo quiero repetir aquí, gracias al esfuerzo de los profesores, de los equipos directivos de los centros, que son los que han soportado la mayor parte de la carga de esta crisis, con sus incrementos horarios y con una situación menos desahogada de la que veníamos teniendo. Bueno, pues vamos saliendo y este instituto, pues en un plazo aproximado de 4 años, será una realidad y contaremos con ese instituto que recogerá probablemente lo que actualmente tiene el Ezequiel González, liberando esos espacios para otras cosas, porque hay que recordar que tenemos una escuela oficial de idiomas, que tenemos también un centro de profesores y de formación del profesorado que también requiere una sede más acorde con los servicios que presta, y eso pues nos permita mejorar el servicio educativo que se da en la capital de Segovia y también en la provincia.
Por volver al tema del curso político, hablemos de esos compromisos, esos retos y esas citas que tiene la Junta de Castilla y León en Segovia durante los próximos meses. Citas que ya dejábamos de algún modo anotadas antes del verano, como son la cesión de Travesías y el arreglo de la estación de autobuses, el acondicionamiento. En este sentido, ¿cómo van las cosas?
Pues van como iban, es decir, el tema de la estación de autobuses, el ayuntamiento consiguió una prórroga judicial que le permite esperar al comienzo de las obras para retirar las cerchas, hacerlo simultáneamente y así también ahorrar sus costes. En el momento en que el ayuntamiento tenga dispuesto el proyecto y todo lo que va a hacer, esperamos haberlo hecho este verano, sin embargo, bueno, pues no ha sido posible, pues será, pues se procederá a la firma de un convenio entre la Consejería y el Ayuntamiento con el fin de apoyar económicamente en la resolución de esta primera parte del problema, que es la de dotar a la estación de autobuses de dignidad suficiente como para que pueda ser llamada así y por tanto se puedan cobrar las tasas y pueda funcionar de manera normal, sin perder otro objetivo a medio plazo, que sería el de que Segovia tuviera una estación de autobuses no simplemente bajo mínimo, sino una verdadera estación de autobuses. Y de eso se irá hablando en el futuro. Y en cuanto a las travesías, tendrán su reflejo presupuestario en los presupuestos que ahora se están empezando a llevar a cabo y que como tal compromiso del presidente y después del consejero de Fomento se verán reflejados, de manera que eso no tiene que tener ningún obstáculo ni problema para que el ayuntamiento vea esa primera travesía, la de José Antonio, restituida con el dinero correspondiente y entremos en el camino de ir cediendo las demás.
Es bueno, pues uno de los temas que se han abordado en las últimas reuniones que se han mantenido desde el pasado mes de abril entre la alcaldesa Clara Luquero y diferentes dirigentes de la Junta, sí, de Castilla y León, responsables de la Junta de Castilla y León, entre ellos su presidente. Le pregunto, no sé si hay encuentros ahora sobre la mesa.
A corto plazo no, sin embargo hubo otro encuentro que fue con la Consejería de Cultura, del cual también salieron compromisos, y el otro día en la rueda de prensa de Hey Festival yo anuncié un anuncio, que lo puedo repetir aquí, y es el de que habrá un incremento en la cooperación económica ya para este año de unos 10.000 euros con esta edición del festival, aparte de los patrocinios y la cesión de espacios que ya teníamos comprometidos, y se firmará un convenio entre la Consejería de Cultura y el Hey Festival para dotarle de una financiación estable al menos para los próximos 2 años. 2 años es un periodo razonable porque cuando estamos precisamente en época electoral tampoco puede uno comprometer a los que vengan más allá de lo oportuno, ¿no? Pero la idea es que esto se estabilice y que por tanto se pueda contar con eso. También se llegó al mismo acuerdo para Titirimundi, de manera que, bueno, pues los acuerdos van dando su fruto y vamos viendo resultados de esta relación normalizada.
¿Y hay resultados en torno a esas negociaciones con la Comunidad de Madrid para avanzar en lo que es el convenio de transporte, ese convenio del que se benefician segovianos y abulenses?
Seguimos hablando, se benefician sobre todo segovianos y se benefician sobre todo segovianos de la capital, en torno a unos 800 de la capital, que no son pocos. Ya anunciamos antes del comienzo del periodo vacacional que la Diputación de Segovia estaba dispuesta a apoyar un nuevo convenio, haciéndose cargo naturalmente de la parte que le corresponde de los ciudadanos de la provincia que hacen uso de este servicio. Ya digo, la mayoría son de Segovia. Segovia capital, el ayuntamiento sí participó en cuando existía Horizonte Cultural y después en la subvención de parte del coste del transporte hacia la Comunidad de Madrid y dentro de la Comunidad de Madrid. Decidió no hacerlo por las razones que estimara oportunas, en tanto que la Junta ha mantenido ese compromiso invariable en el tiempo. El compromiso de la Junta cubre el abono C2, que es el que permite a los ciudadanos moverse por la Comunidad de Madrid. Nosotros no tenemos la misma situación que tiene Castilla-La Mancha con el E1 y E2, que son zonas del Consorcio de Transportes de Madrid que incluyen zonas de Castilla-La Mancha, en concreto Toledo y Guadalajara. No hay un E2 para Segovia y esa parece ser que es una de las reclamaciones. Yo en una intervención hace tiempo dije que aquí teníamos unas condiciones peculiares, que aquí habría que adaptarlo a las nuestras. Yo creo que no se entendió bien, pero a lo mejor me entienden los oyentes si les digo que hay una diferencia fundamental. Entre Segovia y Madrid hay un peaje y hay un túnel, cosa que no hay entre Guadalajara, lo cual encarece el transporte. El equivalente en números redondos sería que lo que un ciudadano de Toledo paga mensualmente son unos 130 euros, si hablamos del abono normal, y un segoviano paga unos 170, porque tiene que pagar el transporte de la Sepulvedana más el abono C2 de transporte por la Comunidad de Madrid, y hay una diferencia de unos 40 euros. La situación actual a la Junta de Castilla y León le viene a costar unos 450.000 euros al año, que pone como estricta solidaridad, porque la Junta entiende que es bueno ayudar a los ciudadanos de Castilla y León aunque estén en otra comunidad, pero no tiene ninguna obligación de hacerlo. El debate de las competencias es un debate maniqueo que solo busca esconder la falta de solidaridad del que dice yo no pongo un duro. Bueno, pues tampoco pasa nada. La Junta dice, nosotros ponemos 450.000. Nosotros queremos que esto sea mejor, pero en las actuales circunstancias pedimos ayuda a los demás. Diputación de Segovia da un paso al frente. Ayuntamiento de Segovia no da un paso al frente. Bien, que lo explique, pero que no se esconda en temas competenciales. Que explique por qué tiene otras prioridades y a qué prefiere dedicar un dinero que no dedica a esas 800 personas que van a diario. Pero el peaje sigue siendo un hándicap. Castilla-La Mancha dedica unos 2 millones y pico a este convenio, costeando un 60% del transporte. Y eso hace que el E2 sea un billete único que les permite moverse por todo ese territorio. Aquí, además del peaje, además del túnel, hay que contar con que tienes una empresa que es la que tiene la concesión, que es la Sepulvedana, que es una concesión nacional. La Junta no le da la concesión a la Sepulvedana. Es concesión nacional porque es transporte entre comunidades. Y luego que el transporte en Madrid es transporte en Madrid y que el consorcio pone las condiciones. Y el consorcio dice, esto vale tanto y ustedes ponen sobre la mesa tanta pasta y yo les doy el abono. Bueno, pues la Junta, ¿qué puede hacer? Destinar, como viene destinando desde hace ya muchos años, un dinero a ayudar a estos ciudadanos y rogar a los demás que sean solidarios, porque entre todos podremos mejorar. Si los demás no quieren ser solidarios, lo ponen muy difícil. Ponen muy difícil que los segovianos consigan viajar a Madrid en condiciones iguales o similares a los de Castilla-La Mancha. Bueno, pues que expliquen por qué no lo hacen. Nosotros seguiremos apoyando ese transporte y en la medida de lo posible aunando esfuerzos. Creo que los ayuntamientos del Valle del Tietar en Ávila también estaban dispuestos a contribuir, y creo que independientemente de lo que diga el alcalde de Ávila, él tiene muy poquitos ciudadanos de la capital, con lo cual le da lo mismo decir que sí que no, porque ese es un coste francamente residual, ¿no? Pero yo creo que los ayuntamientos del sur de Ávila estaban dispuestos a ayudar, la Diputación de Segovia lo está, y quizá con eso podamos mejorar algo la situación del transporte, al menos de una parte.
Le iba a preguntar que suma, si se suma la Diputación, si se suma el Ayuntamiento de Segovia, si se suman otros ayuntamientos afectados por esa línea, ¿se podría conseguir las condiciones de Castilla-La Mancha, ese E1 o E2?
No sé si se podrían las mismas, porque, insisto, no hay un peaje entre ningún...
Sí, pero al sumar más ayudas, al sumar más presupuesto...
Pero luego también habría que ver cuánto están dispuestos a dar los que están dispuestos a dar, ¿no? Estamos hablando de que si a Castilla-La Mancha sin peaje le cuesta por encima de los 2 millones de euros el tema, en Castilla y León... también depende del número de viajeros. Seguramente hay muchos más moviéndose desde Castilla-La Mancha hacia Madrid que desde Segovia y Ávila hacia Madrid. Pero, ¿por qué no? Yo creo que se podría tranquilamente aspirar. Me parece razonable aspirar a eso, o por lo menos a un precio menor del que actualmente se está pagando.
Vamos a cambiar de asunto. Me gustaría preguntarle por un edificio que es vecino suyo, vecino de la delegación territorial, ese Palacio de Enrique IV, al que ya le hemos visto la cara después de mucho tiempo. ¿Qué planes hay?
Bueno, pues los planes son terminar la consolidación de la ruina, porque no es una rehabilitación. La rehabilitación se hará cuando tengamos un proyecto concreto para ese museo y los recursos suficientes, pero lo que sí era urgente era consolidar la actual ruina para que no acabara deteriorándose por completo. Y, de paso, darle cierta dignidad también a la zona, retirando los andamios, las cerchas que estaban sujetando las fachadas y que, además de afear la zona, ocupaban una parte de la calle que volverá a estar a disposición de los vecinos. A finales de octubre se concluye esta parte y haremos una presentación a los medios explicando pormenorizadamente los trabajos. Es una explicación que merece la pena, porque consolidar una ruina es algo más que simplemente sostenerla, sino que eso lleva aparejado, bueno, pues un estudio del edificio, que ha sido un edificio que ha sufrido diferentes avatares. Fue un palacio dividido en tres por herencias, que luego ha ido pasando, cambiando de manos, teniendo distintos usos, y cada uno que ha habitado ese palacio ha ido quitando, poniendo, abriendo y cerrando huecos, tabiques, etcétera, donde le ha aparecido. De hecho, del artesonado noble y policromado hay partes que están sosteniendo lo que pudieron ser graneros o almacenes abajo, ¿no? Como columnas que fueron luego encaladas y que, bueno, pues tuvieron una función más útil que artística. Se ha cubierto por completo el hueco con una cubierta completamente distinta al edificio para que se vea que eso no es rehabilitación sino un asunto provisional, y eso permitirá que sea visitable. Ahora bien, lo de ser visitable significa que se podrá visitar bajo petición, porque ahora tampoco tenemos recursos para situar allí una persona vigilante permanentemente que permita el paso habitual de personas, pero sí podremos hacer cierto uso del actual patio, que bueno, pues ha quedado una situación digna frente a la selva que había crecido allí. Selva además salvaje, porque había unos gatos de un tamaño considerable que habitaban aquellos lugares y que ahora ya hemos desalojado.
Que algunos les podemos ver por la Plaza de los Espejos.
No, esos iban, porque por lo visto van allí a comer a diario. Pero bueno, eso ya es otro asunto del que el ayuntamiento quizá también se pudiera ocupar.
Pues tenemos que poner el punto final a esta conversación, la primera de este nuevo curso que hemos mantenido con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, Javier López Escobar, a quien damos las gracias por haber estado con nosotros.
De nada, a ustedes.
Y por supuesto, seguimos acudiendo a él para seguir conociendo el trabajo y, bueno, pues todas las actuaciones que la Junta de Castilla y León tiene en nuestra provincia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Radalqui, empresa con más de 10 años de experiencia, líder en venta y alquiler de maquinaria y con la mejor relación calidad-precio. Ponemos a tu disposición maquinaria para elevación, construcción, montaje de andamios, limpieza industrial. Y ahora también maquinaria para bricolaje y para jardín. Atornilladores, eléctricos, caladoras, taladros, sierras, motoazadas, cortacésped. Te ofrecemos un trato personalizado y asesoramiento técnico para que tus proyectos salgan a la perfección, ofreciéndote un amplio parque de maquinaria en constante renovación. Radalqui Alquiler te lo pone fácil. Calle Guadarrama 8, Polígono El Cerro, teléfono 902-100-827 y en la web radalqui.es.
Nava de la Asunción está en fiestas y su excelentísimo ayuntamiento te invita a disfrutar de su programa de festejos. Dianas, pasacalles, juegos infantiles, gincana, disco móvil, verbenas, conciertos, paella popular, partidos de pelota, de balonmano y marcha ciclista. Y para los más taurinos, encierros diarios, concurso de cortes, novilladas sin picadores el martes 16 y el sábado 20, gran corrida de rejones a cargo de Lea Vicens, Ginés de Cartagena y Miguel Moura. Ven a Nava de la Asunción y que no te lo cuenten.
Un palacio muy real en el centro de Segovia. El Palacio de la Floresta es el escenario ideal para celebrar vuestra boda. El guión lo escribís vosotros. Nosotros os ayudamos a realizarlo. Y durante este año, para las bodas de más de 100 personas, os ofrecemos un cóctel de bienvenida muy especial y la cuarta hora de barra libre en nuestra discoteca. Tu boda en el Palacio La Floresta, con la garantía de Julián Duque, la tradición familiar, el sabor de Segovia. Infórmate en el 921 46 33 14 o en elpalaciodelafloresta.es. La Floresta, tu palacio.
¡Cumpleaños feliz! Restaurante La Golondrina te ofrece este espacio.
Pues vamos ya con las felicitaciones en la mañana de COPE en Segovia. Ya sabes que felicitar es fácil aquí en nuestro programa, llamando al 921-4664-62 o enviando un correo electrónico a segovia@cadenacope.net. Y además entras en el sorteo de una cena para dos personas. Hoy vamos a felicitar a Manuel Manoucla, también a Luis Arcones y a Gustavo Gómez. Muchísimas felicidades desde la mañana de COPE en Segovia.
Restaurante La Golondrina te ha ofrecido este espacio.
Y con los tirones de orejas llegamos a la una del mediodía. Llega la actualidad de España y el mundo y enseguida volvemos para hablar de movilidad y para hablar también de Alzheimer. Así que quédate con nosotros porque son muchas las cosas que tenemos que compartir hasta la una y media en la mañana de COPE en Segovia.